Tiempo añadido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Tiempo Añadido. Ya saben, su cita con el deporte, la información y el entretenimiento aquí, en la Radio Autonómica de Asturias, en RPA. Contamos con el control de sonido de Iñaki González. Una vez más, gracias Iñaki por llevarnos allá donde se encuentran nuestros escuchantes. Y por aquí también está Diego Domínguez. Muy buenas tardes, Diego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya estabas, días, ¿no? Ya estabas dudando si eran tardes o mañanas.
Es que no comí.
Ah, no comiste, yo sí, yo ya comí. Eso que tiene levantarse a las 5 y 40 de la mañana, que a eso de las 2 menos 20 ya te empieza...
Oficialmente hasta que no comes no es tardes, ¿no?
Bueno, según. Luego está la duda de qué dices a las 12 del mediodía. ¿Qué dices? Buenos días, buenas tardes, a las 12 y un minuto. O, por ejemplo, por las noches. Normalmente decimos la 1 de la mañana, ¿no? Pero dices buenas noches.
Sí.
No dices buenos días. Son esas cosas que nos hacen pensar, como el origen de los productos. Ahora que estoy con la cosa del origen de los productos, el bollo suizo.
¿Es de Suiza?
No es de Suiza. Es de una cafetería que había en Madrid, que era el Café Suizo, que hacen esos tipos de bollo, y de ahí viene lo del bollo suizo. Es como lo de la ensaladilla rusa. Lo de la ensaladilla rusa, ya eso ya es el acabose. Porque mucha gente puede decir, es que viene de Rusia, ya, pero es que la primera documentación de la ensaladilla rusa es en el año, si no recuerdo mal, 1858, en España, con los ingredientes que conocemos aquí. Porque en Rusia se hizo una ensaladilla que la llamaron rusa, es del año 1864, la hizo un chef franco-belga que se llamaba Lucien Olivier. Y los ingredientes no tenían nada que ver, porque tenía trufa, ¿cómo se llama? Huevas de esturión, que es caviar, que ahora no me salía el nombre. Tenía faisán, tenía codorniz. ¿Tú podrías comer una ensaladilla rusa de esas?
No.
Yo tampoco. En fin, que si no han comido, les estamos abriendo el apetito. Diego, ¿tienes hambre?
Un poco.
Pues nada, pues vamos a ver si llegamos a las 4 con todo el deporte aquí en la sintonía de la Radio Autonómica de Asturias. Así te puedes ir a comer con todo el deporte aquí en RPA. Un saludo de quienes habla, Fernando García de Dios. Así que abróchense sus playeros que empezamos.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 910 35 38 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
910 35 38. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Tiempo añadido.
And the letters I send won't follow you home. It's too late to go.
Vamos ya con la actualidad del día en cuanto al deporte se refiere y abrimos esta primera edición de Tiempo Añadido, primera y única, ya que estamos en verano, hablando del Sporting de Gijón, con un día de muchos movimientos en el entorno del conjunto gijonés, o mejor dicho, las últimas 24 horas han sido tremebundas. Se ha oficializado la incorporación de Aimar Duñabeitia esta misma mañana como nuevo jugador del plantel rojiblanco. El futbolista de 23 años firma con los rojiblancos por 3 temporadas. El futbolista de Guernica se formó en Lezama y llegó a ser capitán del filial Churiberri. Eso sí, en Primera Federación, llega repleto de moral a Asturias. Vamos a escucharle.
De pequeño, de verlo en la tele, un histórico, y pues hace mucha ilusión que te llame un histórico así y que se fije en ti, así que muy contento. Bueno, la afición es una parte muy importante del Sporting, ya me estoy dando cuenta y con muchas ganas de conocerles y que puse a Sporting, ¿no?
Y es que el zaguero vizcaíno ya ha pisado además las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo.
Bueno, primer día espectacular, unas instalaciones muy bonitas, muy modernas, la gente muy, muy amable y muy, muy contenta, la verdad. Pues muchas similitudes, está claro que se le da importancia a la cantera, a quien ha invertido mucho tiempo y recursos para que podamos estar lo mejor posibles y como el Lezama, voy a seguir de rojo y blanco, así que hay mucha similitud ahí.
Además de pagar el Sporting una cantidad fija por la transferencia del central de Duñabeitia, el Athletic Club se reserva variables económicas por objetivos, un porcentaje de futura venta, derecho de tanteo y también una opción de recompra. Momentos antes de oficializarse la llegada de Duñabeitia, el Sporting ha anunciado esta mañana el traspaso de Lucas Pegán al Nantes. El conjunto gijonés ha llegado a un acuerdo con el club francés por el defensa criado en la cantera del Olympique de Marsella, por el que, en caso de una serie de variables, ya sea el ascenso a la Ligue 1 o una venta del jugador, percibiría una serie de cantidades. Pegán ha firmado con el conjunto verde-amarillo por 2 temporadas con una tercera opcional. Con la salida del defensa central francés, el Sporting ve liberada una importante cantidad en cuanto a masa salarial se refiere, dado que el marsellés era uno de los componentes de la plantilla con la ficha más alta. Y el puesto de Pegán será ocupado por Emmanuel Goularte. Ayer por la tarde, el Sporting oficializaba la incorporación del defensa central uruguayo con un vídeo en sus redes sociales donde interactúa con una serie de clientes en la tienda oficial del club. No todos son seguidores del conjunto gijonés los que hablan con Goularte, ya que también aparecen turistas zaragozanos. Goularte ya ha tenido tiempo para visitar el Molinón, del que quedó muy impactado, y también las instalaciones donde más tiempo va a pasar, las de la Escuela de Fútbol de Mareo.
Ha impactado positivamente, la verdad que me deslumbró el lugar y ya siento la calidez y sobre todo el sentido de pertenencia que te genera las instalaciones, la ciudad, la gente y bueno, el estado de trabajo que pude conocer.
En vídeo promocional sobre el fichaje de Goularte se aprecia que el nuevo integrante del Sporting regaló 2 camisetas del equipo a un par de aficionados rojiblancos teniendo sus primeras tomas de contacto con el sportinguismo. El central uruguayo expresaba esa conexión y también envía este mensaje a los seguidores rojiblancos.
Me impactó llegar a la ciudad y bueno, encontrarme con mucha gente y sobre todo niños con la camiseta del equipo, así que nada, eso genera también una responsabilidad para nosotros porque sabemos que el equipo es muy seguido y hay que cargar con una historia que tiene la institución y ser responsable y saber las obligaciones que tenemos para lograr el objetivo grupal que es ascender. Un mensaje, nada, que vamos a dar el 100%, que voy a poner la famosa garra charrúa a disposición del equipo y que nada, que vamos a tirar para adelante, que este año va a ser hermoso.
Recordemos que Goularte llega cedido por parte del Puebla de México con una cláusula de compra obligatoria en caso de que el Sporting consiga ascender a Primera División, por lo que ampliaría, como reconoció hace unas semanas a la prensa uruguaya, su contrato con el conjunto gijonés por 3 temporadas más. Recordemos que esta tarde se acabó lo bueno para los jugadores del Sporting, después de pasar entre ayer y hoy los diferentes reconocimientos médicos y pruebas físicas, tanto en la clínica con la que mantienen el convenio de colaboración como en la Escuela de Fútbol de Mareo. Los futbolistas rojiblancos están citados para esta tarde en los campos de Leorio para comenzar a trabajar a las órdenes de Nicolás Larcamón, el nuevo entrenador del conjunto gijonés. Una serie de trabajo que comenzará a las 6 de la tarde y que se va a llevar a cabo en el campo número 2 de la Escuela de Fútbol de Mareo, en un entrenamiento que además será de puertas abiertas al público. Mario Ordóñez, Dani Fox, Iker Martínez, Lusenhoff, Adrián Sancho, Alex Diego, Cris Ferreres, Enol Prendes, Mata, Bruno Rubio, Miguel Conde y Mario Bustos son los jugadores del filial que comenzarán hoy la pretemporada con Larcamón. 12 en total. Este grueso de futbolistas irá variando en función de las necesidades que se vayan produciendo a lo largo de la propia pretemporada, de las incorporaciones y también de los ejercicios a realizar por parte del técnico argentino. El que no figura en el listado inicial es el jugador del primer equipo, Jesús Bernal, quien estaría cerca de sellar su salida del conjunto gijonés rumbo al Racing de Ferrol. No así Amadou, quien tiene la posibilidad de irse al Karpaty ucraniano. Tampoco aparece en el listado Kembo. En el caso del futbolista de Le Mans, no es que esté descartado de las sesiones, no es que vaya a firmar ya la rescisión contractual. Al menos hoy no va a participar a las órdenes de Larcamón. Y tanto Pablo García como Dani Capo, que tampoco entran a priori en los planes del nuevo preparador del Sporting, sí están citados junto al resto de sus compañeros. Veremos Pablo García si finalmente acaba convenciendo al nuevo preparador del Sporting. Y hablando de entrenadores, al que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, es uno de nuestros técnicos de cabecera, que viene a disfrutar además de unas más que merecidísimas vacaciones. Pedro Pedralles, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Qué tal el verano? ¿Qué tal las vacaciones?
Bueno, bien cortitas, porque ya sabes que los que tenemos empresa autónomos tampoco podemos disfrutar mucho del descanso, pero sí es verdad que las hacemos intensas y con la familia para cargar pilas ahí el resto del año.
Como los jugadores también del Sporting, que tienen que haber cargado pilas, como quien dice, para afrontar sobre todo la pretemporada que comienza hoy. Y es que además en las últimas 24 horas nos han traído dos centrales, se ha marchado uno, el equipo comienza vistiéndose por los pies, ya tiene cubierta la portería, va por la defensa, va poco a poco esa confección de la plantilla, ya son 4 las incorporaciones, de hasta 12 las caras nuevas como máximo que podría ir trayendo al Sporting. ¿Cómo vas viendo el ritmo de mercado en el conjunto gijonés, Pedro?
Bueno, yo creo que bastante bien. Date cuenta que este año es un mercado un poco especial, por culpa de que todavía hay muchos, bueno, está jugando un mundial, los equipos de primera ralentizan mucho también en función de ese mundial, pues los movimientos, que va a ser un mercado tardío. Y bueno, ya sabemos cómo es el tema de los mercados. Hay oportunidades de mercado que se suelen dar más a finales, con una serie de movimientos de otros equipos, que al final tú puedas llegar a alguna de las opciones que puedas tener de mercado como puesta como de primer nivel y que ahora no se dan. Con lo cual yo creo que hay que ir por temas de necesidades, cubriendo las expectativas en función de cómo se vaya poniendo el mercado con algunos jugadores que tú tienes como principales en las incorporaciones, pero siempre hay que dejar hueco para no adelantarse mucho a los movimientos que después puedan repercutir y que no te dejen entrar futbolistas que tengas ahí, que te puedan llegar al final de mercado y que sean buenos para potenciar tu plantilla, ¿no? Importante también el tema de las salidas, que bueno, que ya como bien dijiste en la intro, pues hay jugadores que se le está poniendo ya en una rampa para más que nada no obligarles, pero bueno, darles unas señales de que en sus puestos ya están cubiertos y que lo mejor para ellos y para el club es buscar una salida. Y otros, como bien dices también, que bueno, que van a ver si ahora en estas primeras semanas son capaces con los primeros partidos de intentar convencer al nuevo técnico.
¿Has tenido la ocasión de ver algo de a Duña Beitia en la pasada temporada, por ejemplo, o mismamente alguna referencia del rinoceronte Gularte?
Sí, bueno, de Doña Beitia sí, porque bueno, he visto un par de partidos del Bilbao Athletic, además uno de forma presencial, me gusta mucho Vasco por Lezama, y me parece un futbolista bastante interesante, sobre todo por la edad, porque se le tiene una progresión enorme para que este pequeño saltito de nivel pueda adaptarse lo más rápido posible, porque yo creo que es un futbolista que puede tener un futuro en primera división, y bueno, el traerlo en propiedad, aunque bueno, tengan esa opción de poder repescarlo, pero bueno, siempre será teniendo algún rédito económico. Me parece un central que tiene un buen físico, que va bien a los duelos, que es bueno en el juego aéreo y que además en la salida de balón, que yo creo que está apostando mucho el Sporting por eso, ¿no? En esa salida de balón, ya que bueno, parece que el Andrés Cuenca va a ser más complicado que vuelva tras la primera cesión. Está buscando futbolistas que tengan buen pie en la salida de balón. Parece que Gularte, que lo tengo menos visto, solo vi algún vídeo por ahí, también tiene esas cualidades y parece que para Carmón eso es importante, para la gente de atrás, ¿no? Que tengan una salida sea de balón, que puedan jugar al pie con los 4 medios centros, son los 2+2 que le gusta jugar al técnico argentino. Y bueno, vamos a ver si eso es capaz de ahora durante la pretemporada pues hacer lo suyo y que por lo menos los jugadores estén cómodos, ¿no? Y que sobre todo los recambios que lleguen, o sea, el fondo de banquillo que tengas, pues esté acorde con lo que esté jugando, ¿no?
Hoy también te hemos llamado para hablar de tu función como técnico, dado que comienza la pretemporada. ¿Cómo tienen que ser las primeras sesiones de trabajo para un entrenador que llega nuevo a un banquillo, como es el caso del Arcamón?
Pues bueno, lo primero de absorber, ponerte en modo esponja y absorber todo lo que puedas de todos los jugadores, ¿no? Date cuenta que vienes a un fútbol que bueno, lo conoces de ver, pero no de sentir. Y es muy importante conocer a los futbolistas, saber qué te puede dar cada uno, además, en qué perfiles diferentes los puedes usar y en para tu forma de ver o la idea predeterminada que tienes, que después puede ser un abanico muy amplio y que te puede ir por varios derroteros a lo largo de la temporada, pero para tu idea inicial, pues bueno, ir diseñando un poco esa forma. Para eso necesitas conocer muy, muy mucho a los jugadores y yo creo que eso es lo que va a tratar, ¿no? Aparte de ponerse en modo físico perfecto, que para eso están los preparadores especializados en ese tema, pero el observar, ¿no? Lo que le puede dar cada uno de los jugadores, los perfiles, y para intentar sacar el mayor rendimiento. Al final, un entrenador es un sacador de rendimiento. Tienes que sacar el mayor rendimiento de todos tus miembros, de todos tus jugadores. Y yo creo que es lo que va a hacer el Arcamón. Después, a medida que va viendo los partidos y el potencial que pueda llegar a tener la liga, irá amoldándose, pero a través de una primera idea, ¿no? Y ojalá que bueno, que los jugadores vengan con esas pilas cargadas y con ganas de agradar al entrenador y que el entrenador esté contento con lo que le vaya viniendo.
Hay que recordar que el Arcamón estuvo en tierras asturianas antes de que terminase la pasada temporada. Estuvo visitando tanto el Molinón como la Escuela de Fútbol de Mareo. Ya le dio tiempo para absorber un poquitín, como quien dice, los sentimientos por parte de los seguidores rojiblancos. También el ambiente que se puede respirar en las instalaciones de Leorio. Entender que la cantera es algo que cala mucho, ya no solamente en lo que es el club en sí, sino también en los propios seguidores. Y hoy de inicio, 12 jugadores del filial en este arranque de pretemporada, da la sensación de que a priori va a mirar hacia abajo.
Sí, y por declaraciones que hemos visto de él en el pasado, ¿no? Le gusta gente joven, le gusta gente a la cual él pueda exprimir y sacar mayor rendimiento, sobre todo físico, porque exige mucho en algunas y determinadas posiciones, exige mucho desgaste. Y bueno, pues lo ha dicho, y bueno, ahora yo creo que un poco por necesidad todas esas cantidades, porque falta mucha, mucha plantilla todavía por perfilar, pero bueno, está claro que quiere verlos, que quiere seguirlos de cerca, que quiere verlos en directo, en el verde, en primera persona, y bueno, para ellos es una oportunidad enorme, ¿no? Estas primeras semanas de poder mostrarse ante el técnico del primer equipo, aunque después tengan que dar un pasito hacia atrás a medida que pasa la pretemporada, pero bueno, esas primeras sensaciones, llegar bien y que el técnico conozca de qué puede usar de cada uno de los futbolistas del filial, al final es lo que tiene que ser un filial, ¿no? Un formador de jugadores y que cuando lo necesite realmente estén preparados para dar ese salto al primer equipo, como hizo el año pasado Manu Rodríguez y bueno, otras muchas veces otros futbolistas, ¿no? Mareo es eso, Mareo es ADN de dar futbolistas y eso no lo podemos perder. Ojalá este técnico pues también tenga ese don de poder sacar futbolistas para arriba, porque al final es muy importante para estos equipos poder mostrar jugadores y poder meterlos en el mercado. Primero, sacarle el rendimiento propio y después, oye, si el futbolista tiene recorrido y puede ir hacia arriba, como pasó con muchos jugadores, mejor.
Son días en los cuales los más jóvenes quieren lucirse para tratar de convencer al entrenador del primer equipo, pero también son los que menos gustan a los futbolistas en general, ya que es el comienzo de pretemporada, hay una carga de trabajo que además está sacudida por el calor. ¿Cómo se gestiona todo esto, Pedro?
Bueno, pues yo creo que vas autogestionado ya de cabeza, ¿no? Ya sabes que van a ser unas semanas complicadas, con mucha carga de trabajo, dobles sesiones muy físicas, mezcladas con también muchos entrenamientos de estos que al futbolista no gusta porque son muy tácticos. Me imagino que en estas dos primeras semanas intentaré implantar un poco ese trabajo defensivo, esa forma, esa altura a la cual tienen que defender, meterá mucha táctica defensiva. Estos no son entrenamientos muy gustosos. Cuando vas a los partidos, que parece que es un descanso, vas con mucha carga en las piernas, con lo cual tampoco lo disfrutas como lo deberías de disfrutar, porque igual entrenaste por la mañana y por la tarde te tienes que ir a jugar un partido amistoso. Entonces, bueno, es difícil a medida que, claro, para ti, como estamos hablando de la gente de la casa, de Mareo, del Sporting Atlético, es una oportunidad y sacas cosas donde no las tienes. Pero bueno, los que ya están acostumbrados a estar en el primer equipo y a hacer estas pretemporadas, al final tienes ganas de que se vaya acercando ya las semanas rutinarias, ¿no? Las semanas de los 4 o 5 entrenamientos, más el viaje o bueno, tu concentración de cara al partido de la semana, y que sea un poco más estable todo. Pero bueno, el fútbol es así y hay que pasar estas etapas para después no sufrir mucho durante el año con lesiones o, bueno, por no estar bien de forma.
Antes citabas los partidos amistosos, rivales de primera, segunda división, también de segunda federación, y al igual que el año pasado, tendrá los dos últimos amistosos seguidos, algo que ya sorprendió la pasada campaña y que parece que se ha normalizado en el Sporting.
Sí, sí, bueno, me gusta un poco más la planificación porque yo creo que hay algo más de exigencia, de nivel en la planificación. El año pasado yo creo que la pretemporada fue un poco, por decirlo de alguna manera, light, ¿vale? En cuanto a rivales, yo creo que meten mucha más exigencia de rivales con un poco más de caché y que te van a exigir mucho más. Es importante. Yo siempre, bueno, los entrenadores yo creo que nos gusta plantear desde un nivel básico al principio porque hay mucha carga y ir subiendo los niveles de exigencia hasta el final. Y en ese último partido a mí siempre me gustaba meter un partido que sea asequible para ellos, sobre todo para que el nivel motivacional de cara a la siguiente semana, que es competitiva, pues lleguen con buenas sensaciones, ¿no? Que salgan las cosas. Tampoco puedes meter un rival de mucha exigencia la última semana, que tengas un partido duro, bronco, y que no te salgan las cosas de cara a la siguiente semana, que es realmente cuando te tienen que salir. Entonces, bueno, yo creo que está bien planificado. Que va a dar para que también vea en diferentes puntos de exigencia a Larcamón cuánto necesita el equipo, ¿no? De mejora.
Pedro Pedralles, como siempre, un placer poder charlar contigo en la Radio Autonómica de Asturias y que con tus palabras enseñes de esta manera a los escuchantes que sintonizan RPA. Un fortísimo abrazo y a seguir disfrutando del verano.
Un abrazo, Fernando. Gracias.
Por cierto, que hemos conocido una prenda más diseñada por Siroco. La veíamos mismamente ya en el vídeo promocional de Gularte. En este caso, el nick oficial del Sporting, el cual es de un tono crema y en la espalda, a la altura de los hombros, aparece escrito Real Sporting de Gijón. Eso en cuanto al equipo rojiblanco. También movimientos, en este caso, en las instalaciones del Requesón, con algún que otro jugador que dice adiós.
Sí, en el Real Oviedo sigue adelante la preparación de pretemporada. El lunes comenzaba el trabajo para los azules y esta mañana pues completaban en el Requesón la quinta sesión desde la vuelta al trabajo. Un entrenamiento en el que la principal novedad fue la ausencia, como dices, de Oier Luengo. El club hacía oficial a primera hora de esta mañana la salida en forma de traspaso del futbolista rumbo al Burgos. El defensa comenzó la pretemporada el lunes junto al resto de sus compañeros a las órdenes de Julián Calero, pero no entraban los planes del técnico madrileño. Tras su salida, ahora firma 3 temporadas con el club burgalés, al que llega de la mano de Michu, quien lo considera importante para su nuevo proyecto. Un Luengo que ya está en su nuevo destino y que hoy completaba ya la primera sesión de pretemporada con el Burgos. Hay que recordar que el defensa vasco jugó cedido en las filas burgalesas en la segunda mitad del pasado curso. El central llegó al Carlos Tartiere en el verano de 2022, procedente de la Amorebieta, y desde entonces jugó un total de 92 partidos vestido de azul y llegó incluso a debutar en primera división. Otro central que se despide, además de Oier Luengo, es Jaime Vázquez. El canterano, que jugó la última temporada y media en el Celta Fortuna en calidad de cedido, cerró hoy su etapa en el Oviedo con una carta de despido en las redes sociales. Dice: hoy no toca despedirse de un club, sino de mi equipo. Me voy habiendo podido cumplir el sueño de cualquier niño cuando empieza a jugar al fútbol, debutar en el fútbol profesional. Ha sido un periodo corto, pero lleno de aprendizajes, en el que agradezco a entrenadores, compañeros y todo el personal del club el trato que me han brindado siempre. Espero que sea un hasta pronto, siempre Real Oviedo. Un Jaime Vázquez que es ahora
agente libre. Se marchan Luengo y se marcha Jaime Vázquez, y ayer llegaba a la disciplina carballona un nuevo delantero. Se trata de Víctor Mingo, futbolista que procede del Arenteiro, con el que marcó 12 goles la temporada pasada en Primera Federación. Los azules aprovecharon la coyuntura económica del club gallego para hacerse con los servicios de un futbolista que llega con la carta de libertad. Firma hasta 2028 y ayer ya completó las dos primeras sesiones de trabajo en el Requesón. Ayer, con la despedida de Cazorla, con las primeras declaraciones de Cazorla, no tuvimos tiempo para conocer un poco más de cerca a este futbolista, pero sí lo vamos a hacer hoy. 3:25, nos vamos hasta tierras gallegas para saludar a nuestro compañero Antón Vieites. Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos puedes comentar sobre Víctor Mingo?
Bueno, si nos vamos a esta temporada, ¿no? A la temporada del Club Deportivo Arenteiro, la más reciente, es el mejor futbolista del equipo. Es el chico más diferencial arriba, es el talento, es la potencia física, y yo creo que, obviamente, el salto de categoría es grande y la diferencia es grande, pero ha sido lo más destacado. Así que es cierto que en un club que acaba descendiendo, no solo una categoría, porque está por ver si sale ahora en la Tercera Federación con el tema de deudas y demás, pero es lo más diferencial durante toda la temporada del Arenteiro, es Mingo. Es un futbolista, yo creo que ya en invierno se rumoreó bastante con que se marchase, se decide quedar, y lo lógico era pues que saliese a una categoría superior, yo creo.
Uh-huh. Va a hacer la pretemporada con el Real Oviedo, de hecho lo está haciendo ya desde el día de ayer, y bueno, tiene que convencer a Julián Calero, al técnico del Real Oviedo, para quedarse. ¿Crees que tiene condiciones para jugar, como decías antes, en una categoría superior?
Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Dependerá mucho de lo que haya hecho, lógicamente, en este tiempo sin fútbol, ¿no? Yo creo que por condiciones las tiene. No sé si ya, pero que va a llegar, estoy seguro, por lo que te decía antes, porque tiene calidad, tiene juego con las dos piernas, no es un delantero rematador, en el sentido de, si se la das, te la va a devolver bien, ¿eh? Tiene buenas descargas, tiene buen toque de balón, y luego es eso, tiene gol, probablemente le hayan faltado un par de golitos para acabar de hacer un gran registro, pero bueno, creo que es un buen registro de goles los que ha hecho este año en Club Deportivo Arenteiro, en un equipo que no atacaba mucho, todo hay que decirlo. Entonces, es en un año en el que te tienes que casi siempre generar tú las oportunidades. Uh-huh. Yo creo que sí, que ha sido un año muy bueno de madurez para él. También estar en un club senior, por así decirlo, y olvidarse un poco de su etapa de filial en el Español B. Yo creo que esas condiciones sí que las tiene. Ahora, obviamente, veremos si para un Oviedo, ¿no?, que está lógicamente llamado a estar arriba, o si para un equipo más digamos, que busque un objetivo más de la permanencia, ¿no?
Bueno, veremos a ver qué pasa con este futbolista. De momento lo que está claro es que va a hacer la pretemporada con los azules. Veremos a ver si se queda o qué decide Julián Calero sobre este futbolista. La situación en el Arenteiro, Antón, complicada, ¿no?, ahora mismo.
Sí, bueno, ya eso es oficial, que no va a salir en Segunda Federación, descenso económico, y por las deudas. La deuda es una cuantía tremenda para un pueblo como es Ocarballiño, que es de muy poquitos habitantes. Uh-huh. No hay quien la pague, hubo cambio de presidente, hubo cambio de directiva, pero bueno, ahora tienen los días contados si quiere salir en Tercera Federación, o de lo contrario desaparecer. El nuevo presidente es optimista con salir en Tercera Federación, veremos lo que pasa, pero bueno, obviamente quedó la página dorada escrita en el Club Deportivo Arenteiro, con esa Primera Federación y esas eliminaciones coperas contra el Almería cuando estaban primera, por ejemplo. Pero ahora vuelve un poco a su realidad, que es Tercera, Preferente y estas categorías.
Bueno, pues esperemos que tenga una buena solución para el Arenteiro. Gracias, Antón, por pasarte por los micrófonos de la Radio Asturiana. Un abrazo.
Gracias, otro abrazo para vosotros.
Saludamos a estas horas a Pedro Centeno. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ex consejero azul, uno de los habituales en esta casa, nos ponemos en contacto contigo para, bueno, ayer a estas horas escuchábamos a Santi Cazorla, primeras declaraciones tras su retirada del fútbol, ayer se sinceraba en una rueda de prensa. ¿Cómo te dejan esas palabras de Cazorla?
Las palabras de Santi bien, porque sabemos cómo es y es respetuoso con todo el mundo, ¿no? Personalmente, la falta de Santi Cazorla esta temporada que viene en Segunda División a mí me deja mal y triste, pero bueno, él toma las decisiones. Lo de esto que dijo él también, lo de tú decides, bueno, es una de esas mentiras piadosas que se suelen decir en el fútbol.
Decía palabras como, por ejemplo, que él se veía para jugar, pero que, bueno, que le han hecho ver que va a tener un rol diferente, que es el que él no quiere. Podemos decir que le invitaron, ¿no?, a salir del Real Oviedo.
Bueno, hombre, claro, sin ninguna duda. Lo que pasa es que yo entiendo que hay una grandísima diferencia entre la posición de Guillermo Almada y la posición de Calero, ¿no? Porque Almada es un pésimo entrenador, le jorobe a quien le jorobe, que llega en diciembre con el objetivo de salvar el equipo, que no lo consigue, y que lo primero que hace, nada más ponerse el chándal del Real Oviedo en el requesión, es decirle a Santi que no cuenta con él. Aunque Santi estas palabras no las pueda decir en público, pero realmente fue lo que le dijo, ¿no? Y yo creo que lo de Calero, a mí no gustándome nada la decisión de Calero, la acepto y la respeto, porque al menos antes de iniciar la pretemporada habla con Santi y le deja ver que bueno, que va a ser un, imagino, ¿no?, un rol secundario, uh-huh, que va a tener pocos minutos, que en todo caso serán minutos residuales, y si Santi no se siente para estar en ese rol, pues entiendo que lo deje, ¿no? Yo, vamos, no, hasta esta temporada al menos de Santi yo no hubiera prescindido bajo ningún concepto. Uh-huh. Luego Martín Peláez se le llena la boca de palabras vacías, pero bueno, es lo que tenemos.
Vamos a recuperar el sonido de ayer de Cazorla, en el que hablaba precisamente de la llegada de Almada y esa reunión que tuvo con el técnico uruguayo.
Guillermo, sí es verdad que me fue sincero desde el primer día, me dijo que bueno, que para lo que él quería, pues no, igual no iba a ser todo lo importante que yo quería. Y sí es verdad que para mí fue un poco duro el final de temporada del año pasado, ¿no? Porque al final, pues bueno, hubo momentos difíciles a nivel personal y luego sobre todo a nivel colectivo, ¿no? Y al final siempre miraba al colectivo más que el personal, y ver al equipo pues en puestos de descenso, cada día más lejos de esa mala categoría, a mí me hacía pues sufrir más, porque veía que no podía ayudarles, que no participaba, que me sentía un poco culpable de la situación que estaba viviendo el equipo, y no lo niego. Para mí el año pasado el final de temporada fue difícil porque no pude ayudar a mis compañeros como yo quería, ¿no? Y también por eso doy el paso también de retirarme, porque no quiero que vuelva a ser así, ¿no?
Bueno, unas palabras que vienen a confirmar algo que comentaste tú precisamente en una tertulia en esta casa, sobre la llegada de Almada cuando se destituyó a Carrión y llegaba el técnico uruguayo.
Sí, sí, efectivamente, porque...
Y te dieron palos por ello, ¿eh?
Bueno, sí, no, y todavía me siguen dando algún palete, pero bueno, yo tengo la espalda más ancha que Castilla, pueden decir lo que quieran. Mi tranquilidad de conciencia vale más que todas las tonterías que me puedan decir, ¿no? Pero efectivamente fue lo que ocurrió. Santi, nunca, insisto, no va a decirlo nunca con esas palabras, y además en la entrevista es respetuoso incluso con Almada, pero fue lo que le dijo. No cuento contigo. Textual. Uh-huh. Pero textual. Pero además puedo añadir que en ese mismo momento Santi se sintió tan mal, que en ese mismo momento quiso dejarlo. Y no lo dejó por el apoyo de la familia y de los compañeros. Entonces, el que quiera pintar otro tipo de realidad, bueno, pues es muy libre, ¿no? Tampoco tienen que compartir lo que yo diga, pero esto fue así y punto. Y lo de Calero, insisto, para mí es distinto, ¿no? Es un técnico nuevo, tiene una idea de fútbol. Consiguió cosas importantes como el ascenso del Levante, y bueno, pues si Calero entiende que dentro de su idea de fútbol Santi prácticamente no va a participar, bueno, pues entiendo perfectamente que se lo transmita, y que Santi, ante eso, encontrándose físicamente como un toro y con ganas de continuar, pues para ese rol diga, bueno, pues entonces ya me retiro definitivamente. Dime.
¿Qué crees que le pasa al Real Oviedo con grandes figuras que, bueno, que dieron un paso atrás, o podemos decir un paso al frente también, como Esteban o Cazorla, que quisieron retirarse, quisieron poner punto y final a su carrera en el Real Oviedo, y sin embargo el club no les ha respondido bien?
Bien, pero pues yo no sé, realmente ahí sí que no te sé decir lo que pasa, imagino, o quiero imaginar yo que es una forma de ser y de pensar de los mexicanos, porque le ocurrió a Esteban con Santi, a Esteban con Carso, y le ocurre ahora a Santi con Pachuca. Pues no sé si tendrán otro tipo de intereses, pero vamos, que a un referente como fue Esteban en su día, o como Santi Cazorla es ahora mismo, que creo que es algo que tiene que estar en el imaginario de todo el mundo, la referencia que Santi, la publicidad que nos dio los medios, los miles y miles de camisetas que se vendieron con su nombre y el 8 que no se van a volver a vender, pues no sé qué puede pensar Martín Peláez. Me parece a mí que es un minga fría que no supo defender a Santi ni con Almada, ni decir que efectivamente la frase de tú decides es tú decides por encima de todo el mundo, pero bueno, es lo que tenemos. Uh-huh. Y luego yo sigo viendo mucha opacidad en el club. Por ejemplo, traspasamos a Luengo.
Sí.
Joder, a los oviedistas no hace falta darnos un papelín con lo que se hizo, pero nos gustaría saber si pagaron por él, si se regaló, como fue el caso de algún otro jugador, como Ricky. ¿Cuánto pagaron? No sé por qué hay que ocultar ese tipo de cosas. Colombato podrá caer mejor o peor, unos considerarán mejor o peor jugador. No hay una línea sobre Colombato.
Sale un poco por la puerta de atrás, sí.
Claro, no hay una línea sobre la posible despedida, bueno, la posible no, la despedida de Viñas. El Real Oviedo, a las redes sociales que le da tanta importancia, no sube la entrevista de Santi, cuando ya están todos los medios. Uh-huh. Entonces son cosas que esto a mí me parece lo de la mafia, la omertá, ¿no? Uh-huh. Aquí todo el mundo a callar, a tragar con lo que nosotros decidamos, y yo creo que eso al oviedismo en general no le gusta. Habrá quien defienda a Pachuca y quien todo esto lo interprete de manera maravillosa y que tiene que ser así, pero vamos, yo ni lo entiendo, ni lo comparto, ni lo respeto.
Oye, cambiando un poco ya de tema y buscando algo más agradable, en este caso quería preguntarte por Hassan, que viene de ayer dar un espectáculo en el Mundial, fue uno de los nombres propios en el duelo entre Argentina e Egipto, firmando una asistencia. Es un futbolista que tiene contrato en vigor con el Real Oviedo.
Bueno, pues a Hassan ayer en el partido contra Argentina se vio lo que vimos muchas veces en la Carlos Tartier, incluso intentando defender algo más de lo que defendía.
Sí, no lo vi defender tanto como ayer, ¿eh?
Claro, pero bueno, Hassan aquí ya lo conocemos, ¿no? Es un tipo que tiene una velocidad impresionante, que se va el uno contra uno la inmensa mayoría de las veces por donde quiere y que, bueno, se me imagino que habrá hecho subir su valor y todo el mundo da a entender que es un jugador que van a traspasar. No sabemos ni a dónde ni por cuánto, pero bueno, yo la verdad es que lo veo más fuera que dentro.
Sí, tiene pinta de que no va a continuar, y más teniendo en cuenta, bueno, pues lo que comentábamos, ese escaparate, sobre todo en el día de ayer, titular ante Argentina, con esa buena actuación, con esos desbordes por la banda que son una de sus características, y también con esa asistencia que me recordaba también al gol que dio ante la Real Sociedad en el Carlos Tartiere, muy parecida la jugada.
Sí, pues lo que pasa es que aquí la jugada fue terrible, porque incluso a mitad de jugada se permitió el lujo de hacer un caño y le salió de cine.
Sí, sí, sí.
Jugado algo que yo entiendo, que es un gol que no se puede anular, porque habrá quien interprete que es falta. Yo solo veo una disputa con el balón por el medio, pero nunca tan por el medio, pegado al pie de los dos jugadores, y porque tú al disputar el balón toques la puntera del otro jugador. Nah. No. Mm. Don Vito Corleone, alias Infantino, sí, está haciendo de las suyas.
Oye, la última ya. ¿Qué te parece Calero? ¿Te gusta el técnico? ¿Te gusta su método? Es un técnico que ya conocíamos de la etapa de Fernando Hierro, aunque con un papel secundario, aunque realmente, bueno, era el que llevaba las riendas del equipo por aquel entonces, pero venía un poco con un papel secundario. Ahora ya le toca ser un poco más protagonista en este Real Oviedo.
Sí, sí, a ver, Calero no solo me disgusta, sino que me gusta básicamente porque conoce perfectamente el fútbol español, conoce la categoría. Lo que te dije antes, consiguió un ascenso directo, si no me equivoco, con el Levante a Primera División. Y no digo que sea el objetivo que tenga que transmitir el Real Oviedo para que luego nadie se rasgue las vestiduras. Pero yo como oviedista no veo otro objetivo este año que el ascenso a Primera División y directo, ¿no? Y bueno, pues todo dependerá de los jugadores que se queden y de lo que se pueda traer o lo que traigan. Desde luego, si nos traen jugadores como Borbas, olvidémonos, ¿no? Pero esperemos que hayan aprendido de los errores.
Bueno, veremos a ver qué pasa. Todavía queda mucho mercado por delante. De momento hay 5 caras nuevas que van a ser presentadas en los próximos días. Vamos a ir conociendo un poco más a esos futbolistas. Y mucho mercado todavía por delante, porque recuerden que va a empezar la liga y todavía el mercado va a seguir abierto hasta el próximo mes de septiembre. Pedro Centeno, como siempre, gracias por pasarte por la radio asturiana. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Y buen verano. Bueno, pues las 6:30 de la tarde está prevista la segunda sesión del día. El trabajo vespertino de momento es más físico y suele desarrollarse en el gimnasio. Por cierto, que en la sesión de esta mañana estuvieron presentes el director general, Agustín Lleida, y el nuevo director deportivo, David Fernández, además del técnico del Vetusta, Roberto Aguirre. Mañana, como comentábamos hace unos instantes con Pedro Centeno, tendrá lugar el turno de presentaciones. En este caso, las dos primeras caras nuevas, la de Yaunes y la de Víctor Mingo. Un apunte más: el que fuera técnico del Oviedo, Cuco Ziganda, está a un paso de ser el nuevo seleccionador olímpico de Qatar. Y otro apunte más, ahora sí: Mikel Rico, segundo entrenador del Real Oviedo en la segunda etapa de Luis Carrión, vuelve al Huesca. En este caso se pone al frente del juvenil B.
Y la mayoría de los equipos de segunda división ya están trabajando en este inicio de pretemporada. Uno de ellos es el Mallorca, que dirige el obetense Luis García.
Con muchísima energía, con muchísima ilusión, sabiendo perfectamente lo que es el Mallorca, un grandísimo club, un club que todos conocemos y todos sentís de manera muy intensa, especialmente nuestra gente. Necesitamos de todo el mundo, sé perfectamente lo que es el mallorquinismo, sé perfectamente lo que consigue o lo que consiguió en aquel 2004-2005 el mallorquinismo todos juntos. Y es un momento para estar más juntos que nunca. Sin lugar a dudas, es un momento ha sido un momento de decepción. Pero ahora ya ha empezado a rodar la pelota de la temporada nueva. Ahora hay que empezar a jugar al fútbol, a meterle ilusión, a meterle energía, intensidad, ganas, ambición, exigencia. Todo ese tipo de cosas las vamos a tratar de transmitir en cada día, cada partido, cada entrenamiento.
Y también hoy ha saltado al césped por primera vez el Córdoba de Iván Anía. Y continúa la campaña de abonados en el Real Avilés Industrial. Las cifras van por buen camino. En estos momentos hay en torno a 600 renovaciones, lo que significa una mejoría con respecto a los números que se barajaban otras campañas. En cuanto a la confección de la plantilla, el club espera por la respuesta de dos jugadores que ya formaban parte del plantel en temporadas anteriores, como son los casos de lateral Oski y del delantero Javi Cueto, quienes además saben del interés de otros clubes. Y en cuanto a las obras de remodelación del Suárez Puerta, hoy ha entrado la maquinaria en el estadio y ha comenzado a levantar el antiguo césped. De momento se están cumpliendo los plazos iniciales para que la nueva hierba arraigue bien de cara al inicio de la competición fijado para finales de agosto.
Más cosas, bajamos una categoría, hablamos de Segunda Federación, porque ya conocemos los partidos de pretemporada para un recién ascendido como el Llanera. El día 1 de agosto se va a enfrentar al Unión Popular de Langreo, el día 7 al Lealtad de Villaviciosa, el 11 al Entregu, el día 14 al Avilés Stadium, el 18 de agosto al Sporting Atlético, el día 19 al Colunga, el día 26 al Siero y cerrará esta ronda de amistosos de pretemporada el día 29 de agosto frente al Caudal. En todos estos partidos actuará como visitante, menos frente al Colunga, que lo hará en el Pepe Quimarán. Y hablamos del delantero Pelayo García, que la pasada temporada jugó cedido en el Vetusta y no va a retornar.
En el Coruso.
Jugó cedido en el Coruso y que no va a retornar ahora al Vetusta. El atacante avilesino rescinde su contrato con los azules.
Hablamos ahora en clave de tercera porque esta tarde a partir de las 6:45 se celebra la Asamblea Ordinaria de Socios del Caudal Deportivo, la cual se va a llevar a cabo en el Hermano Santuña. El Unión Popular de Langreo presentó ayer en la Asamblea ordinaria de socios celebrado en Maripeña, un beneficio de en torno a 19.000 euros. La entidad que preside Adrián Torre mantendrá las mismas cuotas para los socios pese al descenso de categoría y contará para este curso con un presupuesto de 470.000 euros. En otro orden de cosas, el club de Ganzábal firma al mediocentro gijonés Aarón Quintana, quien pasó las últimas tres temporadas en el Sporting Atlético. El Mosconia se ha hecho con los servicios del portero sub-23 Mateo Ballina. El meta obetense llega del filial del Sabadell, aunque fue convocado por el primer equipo arlequinado en Primera Federación. Se formó en las categorías inferiores del Real Oviedo. El Colunga anuncia el fichaje del extremo Diego Ferreiro, procedente del Sporting C. El Astur ha cerrado la contratación del delantero Andrés Fernández, viene de marcar 13 goles la pasada campaña en el Universidad de Oviedo y además el equipo del barrio betense de la Hería ha renovado al defensa central Santi Ramos. El defensa Enol Parrondo y el portero Juanes seguirán una campaña más en el Andés, mientras que ya fuera de Asturias, el zaguero gijonés Pelayo Suárez se compromete con el Numancia para la próxima campaña. Viene de lograr el ascenso a Primera Federación con el Real Jaén y el defensa central avilesino Lucas Martín, formado en las canteras del Quirinal y del Sporting, se incorpora al Júpiter, filial de la Cultura Leonesa, procede del Girona de División de Honor.
Vamos con el Mundial porque tras su victoria ante Portugal, la selección española regresó ayer al trabajo por la tarde con una sesión de recuperación para los de Luis de la Fuente antes de viajar a Los Ángeles, donde jugarán el viernes a las 9 de la noche frente a Bélgica en los cuartos de final de esta cita mundialista. Ayer hubo una ausencia en la sesión, la de Laporte, que se ejercitó en el gimnasio, aunque no parece que peligre su presencia en el choque. El equipo solo tendrá por delante dos entrenamientos en el Sofi Stadium antes del decisivo encuentro del viernes. Escuchamos al capitán, escuchamos a Rodri.
Bueno, el techo está... Queda mucho margen, todavía... Tenemos margen de mejora, ahora descansar bien, que es importante el tema físico, y a seguir mejorando, no conformarse. Creo que este equipo lo ha dado todo y cuando uno se da todo, pues está contento.
En las filas belgas, el meta Courtois también habló de la selección española.
Bueno, están muy bien, sobre todo defensivamente, todavía no han encajado, así que están haciendo un gran trabajo Unai Simón, la defensa, todo el equipo. Así que bueno, primero será intentar meterles un gol y luego obviamente tienen mucha calidad, son el favorito creo, y nosotros tenemos que plantear un buen partido y esperar de intentar hacer una sorpresa.
Hoy es jornada de descanso, de fútbol, antes de que mañana arranquen los primeros cruces de cuartos. Ayer se cerraron los octavos de final con triunfo agónico de Argentina ante Egipto. El combinado albiceleste tuvo que remontar un 0-2 ante Egipto en un partido loco y también con polémica. Los africanos se adelantaron con un tanto de Ibrahim al cuarto de hora. Poco después, un penalti de Hassan sobre Tagliafico. Lo desaprovechó Messi y ya en la segunda mitad el colegiado anuló un polémico tanto a Zico. Tras una contra conducida por Hassan, Zico hizo precisamente el 0-2. Cuti Romero, de cabeza, firmó el 2-1 y Messi logró poner el empate justo antes de acabar el choque. Ya en el descuento, además, Enzo Fernández metía a Argentina en cuartos. Egipto se marchaba dolida con el arbitraje sufrido y muchos jugadores de Argentina acabaron incluso llorando sobre el césped. Uno de ellos, Leo Messi.
No, bueno, la verdad que felicidad por haber conseguido el pase, por cómo lo hicimos. Se había puesto dura con el 2-0 y bueno, muy emocionante poder darle vuelta otra vez. Volvemos a sufrir muchísimo, pero bueno, esto es el Mundial y todos los partidos se están dando de igual manera, muy, muy igualado todo, así que nada, muy feliz.
Bueno, un Leo Messi que alcanza los 21 goles en las Copas del Mundo y refuerza su liderato histórico entre los máximos anotadores del torneo. Además, con 8 tantos, lidera en solitario la tabla de goleadores de este Mundial 2026. Además, Suiza fue la última selección en llegar a cuartos tras eliminar a Colombia en un partido intenso que se decidió en los lanzamientos de penalti. Suiza estuvo más certera y certificaba el pase a unos cuartos de final por primera vez en 72 años. Mañana arrancan los cuartos de final con el Francia hacia Marruecos a las 10 de la noche. El viernes se disputa a las 9 ese España-Bélgica que comentábamos antes. El sábado Noruega e Inglaterra se verán las caras a partir de las 11. Y ya el domingo a las 3 de la mañana será el Argentina-Suiza el que cerrará los cruces de cuartos de final. Un apunte más en cuanto al Mundial, porque Zlato Dalic deja la selección de Croacia después de casi 9 años en el cargo de seleccionador. Y continuamos hablando de la selección sub-19, porque hoy a las 5:30 de la tarde la selección masculina se va a enfrentar a Croacia en las semifinales del europeo de esta categoría sub-19 que se está disputando en Gales. En el equipo español, recordar que está Andrés Cuenca, cedido en el Sporting hasta el pasado 30 de junio y por el que el club gijonés sigue interesado de cara a la próxima temporada.
La selección española sub-19 femenina disputará la final del europeo de Bosnia-Herzegovina. El combinado nacional buscará revalidar el título ante Alemania tras vencer a Suecia por 3-0. La final ante la selección bávara será el viernes a partir de las 6 de la tarde.
Y hablamos de fútbol sala. Nueva renovación en el gaitero Rodiles. La última en confirmar su continuidad es la ala brasileña Ángela Guimarães.
Vamos con la agenda polideportiva, hablamos del deporte de la canasta y con un fichaje en el OCB.
Sí, ha cerrado la incorporación del base sueco Felix Terins. Tiene 28 años, mide 1,88 y cuenta con experiencia en primera FEB después de haber defendido los colores del Tizona Burgos el pasado ejercicio, donde promedió 8 puntos y 2,7 asistencias en 18 de minutos de juego por partido. En cuanto a los porcentajes, tuvo 54% de tiro de 2, 41% en el tiro de 3 y 87% en lanzamiento libres. Formado en el Norrköping Dolphin sueco, debutó en la máxima competición de su país natal con solo 15 años. También jugó en el Nashville Basket de Suecia y en el Nashville Zode de los Países Bajos.
Te lo ponemos difícil.
En el Lechbeach Patrioti de Eslovaquia y en el Benfica de Portugal. Es internacional absoluto por Suecia.
El equipo nacional de piragüismo ya está en Canadá, donde a partir del jueves se disputa la tercera Copa del Mundo en Montreal. El equipo que dirige Luan Kim Miguel García está también formado por los asturianos Lucía Val, Saruzande, Javi López y Bertín Llera, entre otros. El riosellano lo hará subido a uno de los dos K4 españoles masculinos que remarán en la cita canadiense. Esta será la última prueba internacional para él. A su regreso de Canadá, comenzará a preparar el descenso internacional del Sella. Su calendario de pista permitirá finalmente a Bertín Llera defender el título logrado junto a Walter Bouzán el año pasado.
Es importante empezar a asomar la cabeza en las pruebas internacionales y ahí eso nada, a intentar hacer el mejor papel posible. Lo que queremos luchar, intentar entrar en la final y eso, otra vez, seguir asomando la cabeza por ahí con los mejores ya del mundo en distancia olímpica, como es el K4, y eso, intentar hacerlo lo mejor posible junto a nuestros compañeros de K4. Bien, la verdad que bastante sin presión, diría, porque no tenemos tampoco, la federación no nos pone ninguna presión, digamos, como puede ser el primer K4, entonces sobre todo disfrutando y aprendiendo de hacer kilómetros en K4, que nos hacía falta, sobre todo a los jóvenes, que esta temporada no pudimos hacer tantos kilómetros en barcos de equipo, entonces bueno, yo creo que nos va a venir muy bien. Confirmar al 100% no, pero al 99% te diría que sí, ya hablé con Walter, y sí, sí, este año vamos a intentar repetir el triunfo y eso, conservar la victoria del año pasado. Hasta que no falta un mes, mes y medio, no sé si voy a estar remando el 6 o no, pero eso, ya según se fueron acabando las opciones de remar en pista, ya vi que tenía la posibilidad y eso, hablé con Walter y eso, estamos hablándolo y tal todavía, pero bueno, él me dijo que sí y que eso, que en principio el 8 de agosto estaremos en la salida, en Arriondas.
Pues queda un mes justo para esa prueba. La Copa del Mundo de Montreal será el último test de cara a la cita más importante de la temporada, el Mundial de Poznan, que se va a disputar a finales de mes de agosto y donde estarán en juego muchos puntos de cara a la clasificación olímpica para Los Ángeles 2028. Y continúan abiertas las inscripciones para el descenso del Sella adaptado, prueba que alcanza su 33ª edición. Aquellos interesados en participar en ella tienen hasta el 17 de julio para cumplimentar la documentación que pueden encontrar en la página web de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias, o lo que es lo mismo, en fedema.com.
Más cosas, hablamos ahora del Tour de Francia porque ya está en marcha la quinta etapa de esta ronda francesa de 158 kilómetros entre Lannemezan y Pau. Una jornada previsiblemente que se va a resolver al sprint. De momento quedan 85 kilómetros por delante. Hay un corredor cabeza de carrera. El pelotón viaja a 3 minutos y 32 segundos del cabeza de carrera. En este caso es Beistroffen, el corredor francés. Ayer los corredores del Movistar Team, Raúl García Pierna y Pablo Castrillo, pelearon hasta los últimos metros por el triunfo tras meterse en una numerosa fuga. El triunfo finalmente fue para el danés del Lidl Trek, Mads Pedersen. Los favoritos llegaron a casi 13 minutos y Pogačar cedió el jersey amarillo al noruego Torsten Train. El esloveno es ahora cuarto en la general a 7 minutos 53 segundos del liderato.
El grupo Covadonga estará representado en las distintas convocatorias de las selecciones españolas inferiores de hockey. De hockey hierba nos referimos. Irene Geijo irá con la sub-16 femenina, que disputará entre el 9 y el 17 de julio el 8 nacionales en Cork, en Irlanda. También estará en esa cita, pero en categoría sub-18, Paula Cuetos. La entidad gijonesa también dota de entrenadores a los cuerpos técnicos de la selección, mientras que Óscar Palomera nutrirá al staff de la sub-21 femenina en Valencia. Manuel Suárez estará con la sub-18 masculina en el 8 Naciones de Andalucía.
El campo de béisbol de La Laboral de Gijón está en pésimas condiciones. La entrada de jabalís al recinto generaron grandes deterioros en el campo y en las vallas. A ello hay que añadirle mejoras en el drenaje o la falta de cuidados de la hierba. Por ello, la presidenta de la Federación Asturiana de Béisbol y Softball, Cristina Tuya, solicita al Ayuntamiento gijonés que se haga un campo de hierba sintética y una serie de mejoras.
Que tiene además un mantenimiento muy sencillo, y luego también tenemos una serie de deficiencias, bueno, mejoran los banquillos, de iluminación, en la construcción de un cierre perimetral de la instalación para impedir que entre gente de fuera y asalte, que ha ocurrido, que han entrado, han roto los banquillos, etcétera, etcétera. Necesitaríamos un espacio también para almacén.
Hablamos también de balonmano, porque tras confirmarse que no iba a seguir en el Confiabaso Oviedo, el central Pedro Orihuela ficha por el Autocenter Principado Balonmano Vetusta. Diego Lafuente deja de ser preparador físico del Horizonte Atlética Avilesina de Primera Estatal Masculina para volver a tener un papel principal en un banquillo. El gijonés vuelve a tomar el testigo de entrenador y pasará a ser el principal valedor, en este caso del equipo femenino de la Villa del Adelantado, es decir, de la Atlética Avilesina Femenina. Recordemos que mañana por la mañana se van a producir los sorteos de los calendarios tanto de División de Honor Plata Femenina, donde Asturias contará con la representación del balonmano Gijón y del segundo equipo del Lobas Global Attack Oviedo, como también el de la primera división estatal masculina, donde el Principado cuenta con 4 clubes. Grupo Covadonga, Horizonte Atlética Blesina, Royal Premio Gijón y Autocenter Principado Balonmano Vetusta.
Además, el Comité Olímpico Internacional ha levantado provisionalmente la sanción a Rusia para poder participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Recordemos que fue apartada en 2023 a raíz del conflicto de Ucrania y los problemas de dopaje. El comité deja ahora en manos de cada federación internacional y organizador de eventos la decisión sobre si acoger competiciones en Rusia.
Bueno, lo que está por ver es también si puede hacer desfile con la bandera de Rusia, algo que iremos conociendo en próximas fechas. Nosotros le vamos echando el cierre a esta edición de Tiempo Añadido.
Gibt uns eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag.
Nosotros nos vamos, le vamos echando el cierre a esta edición de Tiempo Añadido y mañana, Diego, ya en la primera edición de Asturias Hoy, te escuchamos con la última pincelada del deporte en Asturias.
Eso es, y mañana a las 3 más.
Eso mismo, a partir de las 3, más tiempo añadido. Disfruten de lo que queda del día. Ahora, boletín informativo. Hasta luego.